Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Los días 5 y 6 de marzo de 2015, en el marco de la Casa de América, o sea, la Casa de América, se está celebrando y, por supuesto, se ha celebrado, y esto es en Madrid, me refiero en Madrid, España, se ha celebrado, convocado por la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, un taller de información o de formación para líderes cubanos residentes en la isla sobre transiciones en sociedades iberoamericanas, con la participación destacada del venezolano Ramón Guillermo Aveledo, como todos conocen, representante de la Mesa de la Unidad Venezolana. Un taller donde han participado importantes figuras de la oposición cubana, Dagoberto Valdés Hernández, también estuvo Eliezer Ávila, Elizardo Sánchez Santa Cruz, Jorge Luis García Pérez Antúnez, Manuel Cuesta Morúa, Reinaldo Escobar, Yusmila Reina Ferrera, entre otros. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues para por lo menos mencionar, digamos, las personas de la sociedad civil cubana, los disidentes, activistas cubanos, periodistas cubanos que asistieron a este interesante panel patrocinado por la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad. Y precisamente nos acompaña en este momento el doctor Antonio Guedes Sánchez de la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad. Se encuentra con nosotros vía telefónica desde Madrid y lo tuvimos en el programa antes de iniciarse este taller. Ya el taller es historia. Cuando digo es historia, ya se realizó el evento y ahora lo que queremos conocer es, pues, quizás los puntos más importantes salidos de este importante, repito, valga la redundancia, taller. Doctor Antonio Guedes, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias una vez más. Saludo a todos.
Me parece importante su valoración general. Después iremos a algunos de los puntos de las líneas de acción 2015, de las propuestas. Pero su valoración general sobre esta participación, lo que allí se aprendió. Y yo creo que es importante. Es líderes, o sea, la formación de líderes cubanos residentes en la isla sobre transiciones en sociedades iberoamericanas. Me parece interesante el término.
Sí, efectivamente. Ha sido extraordinario el taller. Ha sido muy positivo. Ramón Guillermo Aveledo, el venezolano, ha guiado ese taller el primer día de una manera magistral. Nos ha ayudado a todos los cubanos, en especial a los de adentro, los pros y los contras, las cosas fuertes y débiles que han pasado en la unidad democrática venezolana, que sirve de experiencia para los cubanos, aunque sean diferentes circunstancias hasta cierto punto. Y también, sobre todo, nos ha ayudado a buscar una unidad en las cosas fundamentales y esenciales, porque eso es lo que necesita escuchar y apoyar el mundo democrático, es decir, el mundo europeo, el mundo norteamericano, el mundo académico, el mundo intelectual, la prensa, siempre, y es necesario para la transición de Cuba hacia la democracia de una manera pacífica, es decir, una unidad básica de todos los cubanos, aunque cada uno tenga su ideología, su grupo, su ruta de trabajo, cada uno sea un miembro de una sociedad civil de distinta forma y manera. Pero eso no quita que haya objetivos comunes, punto en común, camino en común. Y en ese taller se ha trabajado mucho eso, aparte de las experiencias, repito, de lo que ha sucedido y está sucediendo en Venezuela, ¿no? Eso ha sido muy enriquecedor. Y también el día de hoy que terminamos, pues también hubo un encuentro con la directora o la presidenta de la de Relaciones Internacionales de FAE. FAE es un grupo de pensamiento, un think tank, dicho en inglés, que de aquí de España, donde ella en esa comida, en ese almuerzo, como diríamos en Cuba, expuso su punto de vista de cómo ve la situación de Cuba y hubo un diálogo muy interesante. Y además porque ella es una diputada destacada, donde los temas de Venezuela y Cuba lo quiere llevar siempre adelante y va a ayudar muchísimo. Y sobre todo, las conclusiones de las que tú has enunciado ya, las líneas de acción para 2015, que son propuestas que han salido aquí, que después los cubanos opositores de aquí van a llevar hacia Cuba, hacia su grupo y a otros grupos, para que, si lo creen pertinente, no solo se adhieran a ellos, sino los desarrollen como tarea y como línea de acción durante este año. Y se ratificaron los cuatro puntos de consenso que ya se habían aprobado en febrero de 2014 en Madrid, en España, después en diciembre de nuevo en La Habana, y que ahora se ha vuelto a ratificar aquí por todos los que están allí presentes, los cuatro puntos de consenso. Pero lo más interesante fueron las líneas de acción de 2015.
Que precisamente me voy a referir a ellas, de estas líneas de acción de 2015. Uno, implementar las acciones para mantener las demandas de los cuatro puntos de consenso mínimo. Estos cuatro puntos de consenso mínimo se refieren a la liberación incondicional de todos los presos políticos, al respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocer la legitimidad de la sociedad civil independiente dentro de Cuba y el carácter plural de la sociedad cubana. Lo estoy resumiendo, ¿no? Pues estos cuatro puntos. Se acordó implementar las acciones para mantener las demandas de estos cuatro puntos. Además,
claro, porque estos cuatro puntos son puntos generales, claro, de acuerdo, es muy difícil estar en contra de ellos, pero después hay que implementarlo, hay que hacer estrategia y metodología para que esto se logre dentro de la sociedad cubana.
Exacto, también está promover el análisis del documento Un Camino Ético para la Sociedad Civil Cubana en las bases, apoyar los movimientos pro-democráticos pacíficos para una mayor visibilidad entre los ciudadanos, me parece un punto extraordinariamente importante este, debatir propuestas para una nueva ley de asociaciones y partidos y ley electoral, comenzar el itinerario de pensamiento para Cuba, se adjunta un documento, o sea, esto es el itinerario de pensamiento para Cuba, y fomentar proyectos de y entre la juventud. A mí me parece, doctor Guedes, más allá de los documentos que puede quizás un poco que confundir y cargar demasiado a la gente, cuando se hable, debatir sobre todo para que se pueda haber mayor visibilidad de los opositores, los movimientos prodemocráticos dentro de Cuba. Me parece que esta es la base. De hecho, la UNPACU, ese es uno de la Unión Patriótica de Cuba, que dirige José Daniel Ferrer García, ese es uno de los puntos básicos de ellos, tratar de aglomerar, de tener personas, de tener quórum para un momento determinado poder funcionar.
Bueno, no hay que olvidar que UNPACU estaba representado en la reunión nuestra. Por lo tanto, es un punto fundamental. Estuvo por Yusmila Reina, que fue la que estuvo en nombre de la Unión Patriótica de Cuba. Y este punto, no solo UNPACU, sino también Antunes, también Jorge Luis García Pérez, Antunes, de Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata, estuvo también en esta misma línea. Nosotros hemos recogido las distintas sensibilidades, los distintos puntos de vista, las distintas trayectorias de todo, porque esta mesa de unidad o esta mesa de acuerdos de mínimo, lo que pretende es que cada uno en su grupo, aunque tenga su línea de acción, sus estrategias, etcétera, algunos en los medios de comunicación, otros en el derecho, otro en la calle, más en la calle, otro de otra manera, la defensa, otro como en el pensamiento, como es el caso del grupo de convivencia de Dagoberto Valdés, pero cada uno, a su vez, tiene unos a otros apoyarse. En la pluralidad tiene que haber una unidad, porque eso es la democracia, la pluralidad. Cada uno hace lo que tú estás haciendo, no quiere decir que vaya en contra de lo que vayas haciendo. Todo ayuda, todo es importante, todo a una, pero hay unos puntos comunes y unos lineamientos comunes. Por eso, y además los movimientos pro democracia en Cuba tienen que hacerse más visibles, tienen que llegar a más gente, porque muchos cubanos no los conocen o tienen miedo a conocerlos, o están alejados, y además, bueno, eso tiene sus razones, la represión del régimen, los medios de comunicación en manos del régimen, etcétera, etcétera, ¿no? Y la influencia de más de 56 años de adoctrinamiento. O sea, todo eso hace que sea muy difícil llegar al resto de la población, pero lo que se pretende es crear herramientas, instrumentos, metodología, acción para hacerlo más visible en el medio de la sociedad. Yo quisiera aclarar también el punto de comenzar el itinerario de pensamiento para Cuba 3.0. Ajá. Eso es lo que en inglés se llamaría un think tank, o sea, una fundación
de pensamientos.
De pensamiento, gente que piense, porque en Cuba también hay que desarrollar esa faceta, ese camino. Ahí estaría más Dagoberto y el grupo de convivencia, ¿no? Para ir creando ideas, pensamiento con expertos, haciendo encuentros no solo dentro de Cuba, sino fuera de Cuba. Invitar expertos a Cuba los que puedan, y los que no, desde fuera. Y ir creando toda una base. Eso, hay mucha gente que está trabajando en esto hace años. Hay que recoger todo lo valioso que está hecho e incrementarlo también. Yo creo que esto es muy importante. O fomentar proyectos de la juventud, de la juventud, y entra la juventud cubana. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus problemas? No solo de tipo social político, sino también económico. ¿Cuáles son la situación de los jóvenes hoy en día? Los problemas que tienen. Entonces hay que buscar llegar a enganchar con esa juventud cubana. Y por supuesto, también debatir, cosa muy importante, ahí estaría más Cuesta Morúa y otros, debatir propuesta para una nueva ley de asociaciones y partidos y ley electoral. El gobierno cubano, el régimen cubano pretende cambiar la ley electoral, pero todos tememos, y lo más seguro, que ese cambio de la ley electoral sea cosmético, no una ley electoral verdaderamente pluralista y democrática, que sea más a su antojo, a su manejo, para controlarlos ellos. Pues nosotros tenemos que hacer una propuesta de ley también. Una ley de asociaciones, donde estén todas las asociaciones, las de régimen también, pero los democráticos también, y pluralismo en partido, y una nueva ley electoral, pues la ley electoral de Cuba no sirve para nada, no es democrática, no respeta los derechos humanos, no es de un Estado de Derecho. Y tememos, y seguramente será así, la reforma que ellos hagan van por esa línea. Pues los demócratas cubanos tienen que hacer propuestas. Que no se lleven a cabo, que no se haga. Bueno, la responsabilidad ante el mundo y ante todo será del Estado cubano, del régimen totalitario cubano. Pero no de una oposición, es decir, una oposición que ya no es simplemente que denuncie la violación de los derechos humanos, que va a continuar haciéndolo. No es solamente una oposición que proteste por los abusos políticos, sociales, económicos. No, por supuesto lo va a seguir haciendo. No es solamente una oposición que recoja, como hace, por ejemplo, Elizardo Sánchez, que aquí también estuvo en este grupo, toda la gente que se han detenido, toda la gente reprimida, que también seguirá haciendo mientras ocurra eso. Pero hay que ir más allá, hay que hacer propuestas concretas en el plano político, en el derecho, en la economía, en lo social a la sociedad cubana, en el plano constitucional, en el plano de leyes de partido.
Y sobre,
hay que ser más proactivo.
Y sobre todo más reconocido a nivel de sociedad general dentro de Cuba.
Claro, doctor, por eso es el punto ese.
Claro, doctor, no nos queda tiempo. Muchísimas gracias, un verdadero placer de ver haberlo tenido. Felicitaciones por este evento, ojalá que próximos se estén dando y por supuesto nosotros estaremos cubriéndolo.
Seguiremos en eso. Llevamos más de un año en esto y seguiremos en la formación de líderes, que es muy importante.
Bueno, doctor Antonio Guedes, muchísimas gracias. Directamente desde Madrid. Bueno, y desde Madrid regresamos a los Estados Unidos y a Puerto Rico, a la Isla del Encanto. ¿Por qué? Bueno, no lo tengo que anunciar. Ha llegado el viernes, ha llegado el fin de semana. Vamos a hablar de política estadounidense. Guillermo Martínez en los estudios. Bienvenido.
Muchas gracias.
A través de, ¿saben? Por poco se me va la palabra y lo voy a decir, porque lo tuve aquí, a través del bejuco. Así decíamos en Cuba, ¿sabes?
Absolutamente.
A través del bejuco, directamente desde la Isla del Encanto, pues nada más y nada menos que Pavón Roca. Saludos, Pavón.
Saludos a ambos y así también decimos acá.
Bejuco. También, mire qué bien, también le dicen el bejuco. Bueno, pues nada.
Pero el bejuco es distinto al viejuco, ¿no?
El bejuco.
Los viejucos hoy están en el estudio.
Oye, y tienes razón porque me acabo de virar una taza de café en la camisa, así que...
Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar. ¿Por dónde comenzar? Política estadounidense, está caliente la situación, muy caliente la situación, pero yo creo que debemos hablar ¿por qué debemos comenzar por Hillary Clinton? Hillary Clinton fue la primera dama de los Estados Unidos, senadora, secretaria de Estado, y se perfila como la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, ya comenzaron los problemas y todo está en que usted se postule para la presidencia y comienzan a aparecer los problemas. Y el primer problema, están acusando a Hillary Clinton de, digamos, de haber actuado incorrectamente, de haber usado su correo personal y no el correo que le ofrece el gobierno de los Estados Unidos, o sea, su cargo, el correo electrónico del gobierno para ciertos mensajes de importantes. Y esto lo puede complicar, por supuesto, por problemas de seguridad, etcétera.
Te has quedado corto, mi amigo.
Bueno,
te has quedado corto.
Bueno, póngalo usted largo.
Primero que nada, no solamente son los correos. Creó un servidor propio con su base en su casa en Nueva York. Segundo, ha escogido, su gente ha escogido 55 mil páginas de sus correos y se las ha entregado al Departamento de Estado. ¿Sabe alguien si esas son todas? Si están todas las que son o son todas las que están, como dice el viejo dicho, nadie lo sabe. Y esto es increíble porque Hillary Clinton estaba lista para su coronación como hace 8 años. No hay candidata o candidato demócrata que se le pudiera parar enfrente a Hillary Clinton. Y entonces viene a salirse con esta cosa. ¿Qué cosa más triste? Porque además el esposo de ella, con todas sus fallas, fue un gran presidente.
Bueno, Pavón Roca, Luis Pavón Roca.
Pues mira, yo no quiero sonar muy muy cínico, pero es que estas son las tonterías que yo a veces no entiendo del sistema norteamericano. Hay una regla, es correcto, se supone que los funcionarios públicos usen el correo oficial. Eso no significa que no puedan tener un correo personal. Se supone que lo que sea negocios lo tramiten por el correo oficial y presumiblemente lo que es personal por lo personal. Así que ahí nada más, ese es lo que está planteando Guillermo, siempre va a existir, porque yo dependo de confiar que ese funcionario, efectivamente, lo oficial lo haga por un lado y lo personal por el otro. Aquí se le está acusando de que no. Esta es la Secretaría de Estado, señores. Uh-huh. Secretaría de Estado es la segunda o tercera figura de poder en el gobierno de los Estados Unidos. Digo segunda o tercera porque sí, podríamos argumentar que es el vicepresidente, claro. Pero en realidad el vicepresidente no sirve para mucho en Estados Unidos, y el secretario de Estado es quien representa, por lo menos de cara al planeta, la política pública. Y entonces yo quisiera que alguien me diga si ya descubrieron algún email, alguna comunicación que de alguna manera sea una traición a la patria.
Perdón, Pavón. El problema no es si hay alguna. El problema es que ella no utilizó el correo del Departamento de Estado. Eso, para nada. Nada.
Pues esa fue una decisión que ella tomó.
No lo había dicho hasta ahora.
No se lo dijo a todo el mundo en el Departamento de Estado, porque si alguien quería comunicarse con ella, se tuvo que haber comunicado al otro email. O sea, no, ahora, es un secreto.
El punto es
que tú y yo no lo sepamos, es una cosa. Pero no fue una cuestión que se hizo allá como los espías. Oye, le tuvo que haber dicho a todo el mundo que le quería mandar un email. Mire, este es mi email.
Bueno, hay
55 al Departamento de Estado.
Hay 55,000 páginas de correos electrónicos que salieron. Yo le pregunto, Guillermo, ¿esto trajo o pudo poner en peligro, vamos a decir así, con la seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos?
Mira, Pavón tiene razón en el hecho en decir que en ninguna de estas cosas existen pruebas concretas de nada. Lo único que existe es que existe una regulación que ella no cumplió.
¿Y por qué no la cumple? ¿Por qué ella crea su propio correo?
Esas son las cosas de los Clinton, que son maravillosas. Bill Clinton fue un presidente sensacional, pero los Clinton tienen estas cosas de mantener sus secreticos y de no esconder, de esconder esto acá, de hacer esto en esta otra forma. Es una cosa que yo no la acabo de entender, pero eso la perjudica muchísimo.
Pero lo que yo cuestiono es la norma.
Claro.
O sea, yo tengo problemas con que de momento descalifiquemos a quien yo creo que es una gran candidata. No es santo de mi devoción, en realidad, pero como candidato, es un gran candidato a la presidencia, uh-huh. Tiene sus credenciales. Entonces, por esto es que vamos a descalificar a alguien.
Bueno, entre otras cosas está poniendo los secretos. No. Entre otras cosas está poniendo la seguridad de los Estados Unidos en peligro.
¿Por qué?
Porque un correo electrónico privado no tiene los niveles de seguridad impuestos por el gobierno americano.
Pero tenía su propio servidor.
No, pero tiene su propio servidor, pero no es el nivel de seguridad de impuestos por el gobierno.
Mi querido amigo, después de Snowden y WikiLeaks, oiga, la del Estado yo no confío.
De todas maneras, yo hago la pregunta y vámonos a otro tema que se nos va el programa. Yo hago la pregunta, ¿no es esto quizás una táctica de campaña para entorpecer la carrera de Hillary Clinton?
Claro.
Yo no lo veo así porque se lo han sacado. O sea, los críticos mayores de Hillary Clinton han venido no del Partido Republicano, sino han venido primero del New York Times, del Washington Post, de los medios liberales del país.
Me voy a otro tema.
¿De dónde salió esto? Esto es del Partido Demócrata, esto no son los republicanos. Sí. Estos son los demócratas que aspiran a la presidencia, que saben que mientras ella esté allí no tienen el más mínimo oportunidad.
Me voy a otro tema porque se nos va el programa. Y esto fue caliente también en los Estados Unidos porque enfrentó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y al presidente de los Estados Unidos Barack Obama. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el presidente del el speaker, vamos a decir así, el líder de la mayoría republicana en el Congreso, lo invitó a hablar en el Congreso de los Estados Unidos, por supuesto, sin anuencia de la Casa Blanca. Y esto complicó la situación de los republicanos, por lo menos en la protesta que hizo el presidente. ¿Está correcto que Boehner, el líder de la mayoría republicana, invite a un en medio de un conflicto internacional?
No, rompió todas las reglas del protocolo, y además rompió la regla del protocolo esencial de tener un invitado a dos semanas de elecciones en su país.
Y además no estoy dando opinión sino informando, mientras que se estaba produciendo unas negociaciones con Irán para llegar a una cuestión nuclear de Estados Unidos y otros países europeos. En medio de todo esto, viene Netanyahu al Congreso a hablar precisamente de ese tema. Luis Pavón Roca.
Tengo que decir que voy a ser consistente, y de nuevo, son estas reglas de protocolo que yo tengo problemas. Yo creo en la primera enmienda, creo en la libertad de la expresión. Si el presidente de la Cámara decide invitar a la Cámara a quien le dé la gana para que exponga su punto, pues yo creo que eso es parte de la democracia. Yo personalmente creo que está bien. Que el tipo fue a hablar en contra de Obama. Bueno, y si hubiera ido a hacerle chijichija a Obama, hubiéramos tenido la misma discusión.
Disculpa, el problema es que entre Obama y Netanyahu no es el aceite y el vinagre.
Por eso no vamos a dejar que hable Netanyahu.
No, lo puedes. Primero que nada, Netanyahu es la segunda persona en el mundo que ha hablado tres veces ante una sesión conjunta del Congreso. El único otro que lo ha hecho en el mundo ha sido Winston Churchill. Así que a Netanyahu se le ha dejado hablar todo lo que quiere. El único problema es que lo está haciendo. Lo que hizo Boehner es jugar política en contra de su presidente en un momento en el cual hay negociaciones muy serias entre Irán y los Estados Unidos, y yo no creo que con la seguridad nacional se juega, ni siquiera con la libertad de expresión.
De acuerdo,
Guillermo, pero esto es un juego político, estamos en un juego político, y oye, ¿sabes qué? Yo no sé si al final del camino esto le rebote en la cara en Netanyahu en sus elecciones.
Ahí sí, esto es un cuchillo de doble filo para Netanyahu, porque por un lado, en un momento determinado se pensó que la invitación también avalaba un poco las elecciones que él próximamente ahora tiene en Israel, pero también pudiera virarse ese cuchillo y cortar por el lomo, como decimos los cubanos.
Yo creo que es al revés, yo creo que lo beneficia.
Bueno, cuidado.
Vamos a ver, en dos semanas sabremos. Guillermo, lo que pasa es que para mí la libertad de expresión, la libertad de que alguien pueda decir lo que piensa, es tan y tan valiosa, tan importante, que limitarla, mi reacción siempre va a ser, ojo, o sea, no nos metamos por ahí, aunque el fin, hay alguna evidencia de que aquí se trastocó la seguridad nacional, o es que esto pudo haber pasado, hay una evidencia de que Irán se retiró de la mesa porque esto pasó. Hombre, no, estamos jugando a la política. A mí el discurso de Netanyahu no me gusta, lo repudio, estoy en desacuerdo, no me gusta lo que los judíos están haciendo en Estados Unidos con la política, pero voy a defender el derecho que lo hagan.
Luis Pavón Roca, el que va a defender el derecho ahora soy yo, y ahora sí es dictadura, se acabó el tiempo.
Se acabó la libre expresión.
Se acabó la libre expresión. Gracias Luis Pavón Roca, gracias Guillermo, gracias, muchísimas gracias. Gracias Johnny Hilfre, Raúl Tapanes Estrella. Nosotros regresamos aquí en Las Noticias Como Son, siempre a esta misma hora. Le saluda Amado Gil.